Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un riguroso intercambio de perspectivas sobre las dinámicas del mercado y la gestión del capital, partiendo del material que tenemos ante nosotros. Y, a ver, para arrancar, quiero que imagines por un momento que estás pilotando un vehículo de alta velocidad.
Ok, me gusta la analogía. ¿Te sigo?
Bien. El motor ruge, ¿eh? Sientes la aceleración, te pegas al asiento y el velocímetro frente a ti marca unas cifras impresionantes. Cualquiera en esa cabina pensaría que estás avanzando a un ritmo récord.
Claro, vas volando.
Exacto. Pero resulta que estás mirando el indicador equivocado. Ese indicador, fíjate, solo mide la potencia del motor, no la tracción real de las llantas sobre el asfalto.
O sea, mucha bulla y poco avance.
Literalmente. En realidad, estás derrapando, estás quemando muchísimo combustible y apenas te has movido un metro del punto de partida.
Esa imagen, la del auto derrapando, captura perfectamente el problema central que vamos a desarmar hoy. Porque en el mundo del arbitraje P2P, o sea, el comercio de persona a persona con criptomonedas, ese motor rugiendo es lo que en el material conocemos como la ilusión del spread bruto.
La gran trampa de este mercado.
Totalmente. Es esa trampa clásica, casi letal para los novatos, ¿no? La de mirar la brecha de precios en la pantalla. Digamos, veo que compro a 8, vendo a 10 y asumo que esa diferencia mágica se traduce en riqueza líquida en mi cuenta bancaria.
Exactamente. Es una ilusión óptica financiera. Y la tensión central que vamos a explorar hoy es fundamental para cualquiera que busque operar en estos ecosistemas de forma profesional. La gran pregunta que ponemos sobre la mesa es, a ver, ¿es la estrategia de alta velocidad y márgenes reducidos, la cual fomenta un interés compuesto diario, el modelo definitivo para la rentabilidad?
O, por el contrario, ¿acaso esta hiperactividad ignora la fragilidad operativa y magnifica los riesgos de lo que llamaremos la fricción en el mundo real?
Ahí está el punto. Y mi postura hoy es bastante clara. Sostendré que la disciplina algorítmica y la rotación diaria rápida, aprovechando el interés compuesto, superan ampliamente a cualquier estrategia conservadora de altos márgenes.
Y yo, por mi parte, argumentaré que esa obsesión con la velocidad y los márgenes mínimos subestima peligrosamente los costos invisibles. Voy a defender que ignorar cómo una mínima variación en tu punto de equilibrio puede destruir la rentabilidad, bueno, es un viaje directo a la quiebra del operador.
Bueno, entremos a desglosar esa matemática pura entonces. Porque mi perspectiva se fundamenta en un principio económico irrefutable en este tipo de ecosistema.
A ver, ¿cuál sería ese principio?
Que la verdadera riqueza aquí no proviene de capturar grandes brechas de precio esporádicas. No es dar el gran golpe. Proviene de la aplicación súper rigurosa de la fórmula del ROI neto, o sea, el retorno de inversión descontando hasta el último centavo de costo.
Ajá.
Y eso combinado con una altísima velocidad de ejecución. Piensa en la mecánica. Si logras ganar un 1.46% neto.
Que suena a poco, claro.
Suena a poco, sí. Pero que en un capital pequeño de, digamos, 900 bolivianos, son unos 13.17 bolivianos. Y si lo haces en un ciclo de apenas 3 horas, estás ante una maquinaria que es tácticamente superior a las finanzas tradicionales.
Claro, si lo comparas con un banco, los números alarman un poco.
Le da 1000 vueltas a cualquier banco. Un depósito a plazo fijo, un DPF tradicional, te ofrece con suerte un 5% al año. ¿Al año?
Sí, es una miseria.
Aquí estamos hablando de retornos que puedes ejecutar todos los días. Mira esto. Si tú logras rotar un capital de 10.000 bolivianos una vez al día, con un 1% de retorno limpio, la magia del interés compuesto hace que ese capital crezca un 34.7% en un solo mes.
¡Wow! ¿34%?
Así es. Empiezas con 10.000 y terminas con casi 13.500 bolivianos en 30 días. Y esto no es especulación de, uy, a ver si sube o baja el mercado hoy. Es una máquina de ensamblaje predecible siempre y cuando configures la matemática correcta y mantengas el dinero en movimiento constante.
Y es una máquina teóricamente hermosa, no te lo niego. La matemática en el Excel siempre cierra.
Siempre.
Pero, y aquí viene mi punto.
Mi escepticismo frente a esta visión algorítmica perfecta nace precisamente en la línea de choque con la realidad. Ese 34.7% mensual que mencionas asume condiciones de laboratorio.
Bueno, asume disciplina, no laboratorio.
Asume que nada falla. Y mi enfoque está en la fricción real, en lo que el material conceptualiza como el dinero fantasma. Tú hablas de un 1% de retorno limpio, pero llegar a ese 1% en este mercado, en la práctica, significa atravesar un campo minado de peajes.
Peajes que son totalmente calculables.
Calculables, sí, pero castigadores si operas a esa velocidad y con márgenes tan, tan finos. Para los que nos escuchan y recién se familiarizan con la estructura, cuando decides operar profesionalmente, usualmente lo haces como maker, ¿verdad?
Exacto. Tú pones las órdenes.
Tú eres el creador del anuncio. Tú provees la liquidez al mercado publicando a qué precio compras y a qué precio vendes. Pero plataformas como Binance te cobran por ese privilegio. Te cobran lo que llamamos un doble peaje.
El 0.1% de entrada y de salida.
Eso mismo. 0.1% al entrar para comprar tu USDT y otro 0.1 al salir para venderlo y recuperar tu moneda local. Ya perdiste un 0.2% de tu capital solo por abrir la puerta del negocio.
Sí, pero eso ya está en el cálculo.
Espérate, que a eso tienes que sumarle los letales costos bancarios fiduciarios. Una transferencia ACH tradicional de banco a banco te puede costar entre 5 y 15 bolivianos por movimiento.
¿Es cierto?
Entonces, mi argumento es que este modelo de velocidad sobre margen te empuja a trabajar tan cerca del precipicio, o sea, con márgenes tan microscópicos, que una sola comisión bancaria inesperada anula días enteros de tu famosa rotación de capital.
A ver, entiendo por qué sostienes esa postura. Y tiene sentido a primera vista. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo operan estos márgenes realmente y por qué la velocidad no es el problema aquí, sino la principal defensa del operador.
Te escucho.
El tiempo es la variable más crítica en la acumulación de capital, mucho más que el margen bruto que logras por operación. Imagina la alternativa conservadora que tú propones de cierta forma.
Ok.
Tú decides no operar con márgenes reducidos porque te asusta la fricción. Entonces buscas un margen súper amplio para ganarte, digamos, 50 bolivianos limpios. Publicas tu anuncio y te sientas a esperar. Como tu precio no es competitivo, tu capital queda secuestrado durante 48 horas hasta que alguien por fin toma tu oferta.
Pero gané 50 bolivianos seguros sin hacer 20 operaciones riesgosas en el medio.
¿Pero a qué costo de oportunidad? Matemáticamente es inmensamente superior bajar tu precio de venta un centavo, o sea, renunciar a un poco de margen y liberar ese capital en 2 horas.
Solo por tener la plata libre.
Porque al liberarlo, lo vuelves a inyectar al mercado. Esa liquidez constante es la que te permite aplicar el interés compuesto. Y además, te protege. En el ecosistema cripto, tener tu capital atascado en un activo durante 2 días es un riesgo monumental por la volatilidad.
Claro, si el mercado se cae, estás atrapado.
Exacto. Si operas a alta velocidad, no estás en el mercado el tiempo suficiente para sufrir una gran caída. Entras, ejecutas tu micro ganancia neta del 1%, sacas tu plata y vuelves a empezar.
Entiendo la lógica, pero esa misma prisa, esa desesperación por salir rápido, es la que te condena a trabajar prácticamente gratis. Y el material nos permite hacer una prueba de estrés para demostrarlo con números bien crudos.
Adelante, pon el escenario.
Tomemos un escenario muy común. Un operador mete 5.000 bolivianos. Logra comprar USDT operando como maker a un precio de 8.90. Excelente entrada, ¿no?
Muy buena entrada, sí.
Pero de repente, el mercado se satura. Entran competidores agresivos y el precio general empieza a bajar. Para no quedarse con el capital secuestrado, como tú dices que hay que evitar a toda costa, este operador se ve obligado a bajar su precio y terminar vendiendo a 8.92. Tiene un spread bruto de 2 centavos.
Mm.
Y cualquiera que no entienda la fricción diría, hey, compré a 8.90, vendí a 8.92, salí en verde.
Claro, esa es la clásica ilusión del spread bruto de la que hablábamos.
Exacto. Pero cuando aplicamos la fricción real, la de la plataforma y el ecosistema, ese ROI no es del 1%. Se desploma a un minúsculo 0.02%.
Es un golpe duro.
¿Y sabes cuánto es eso en plata real? La ganancia líquida es de apenas 1.11 bolivianos por haber arriesgado e inmovilizado 5.000 bolivianos de capital.
Sí, es nada.
Es nada. La presión constante por la velocidad obliga a los operadores a ceder tanto margen para ganar tiempo que terminan operando en umbrales donde el esfuerzo mental, el tiempo en la pantalla y el riesgo no justifican ganarse un peso. Básicamente, trabajan para la plataforma, no para ellos.
Ese escenario que planteas es súper crítico porque es literalmente el terror de cualquier operador principiante. Pero fíjate, tu interpretación revela exactamente por qué el sistema algorítmico es superior.
¿Cómo así?
Para mí, esa prueba de estrés no invalida el modelo de alta velocidad. Al contrario, valida la necesidad de la herramienta fundamental que lo sostiene, que es la máquina de cálculo o tu hoja de ruta en Excel. Te pongo una analogía.
A ver.
Piensa en un avión comercial atravesando una tormenta. Un piloto novato volando a ciegas o guiándose por puro instinto, bueno, va a estrellarse. Pero un piloto profesional mira su panel de instrumentos, las columnas de la A a la J en la hoja de cálculo del operador P2P. Son ese panel de instrumentos.
Pero un Excel no cambia el hecho de que el mercado bajó a 8.92. ¿El Excel no controla el mercado?
No lo cambia, obvio que no. Pero te evita la colisión antes de que despegues. Cuando tú ingresas 8.90 como tu precio de compra proyectado y 8.92 como tu precio de venta, el sistema te arroja ese ROI miserable del 0.02% de forma instantánea.
¿Te avisa de la caída?
Te calcula el punto de equilibrio exacto, que considerando ese doble peaje del 0.2% de Binance, no es 9, es 9.018 bolivianos. La máquina te dice en rojo gigante, si haces esto, vas a trabajar gratis.
Ya.
Entonces, como tienes disciplina operativa, no lo haces. Proteges el capital. La matemática objetiva neutraliza ese pánico emocional de tener que vender rápido. Te da la certeza absoluta de cuándo retirarte y cuándo presionar el acelerador.
Yo lo abordo desde una dirección distinta. Porque, la verdad, mi problema no es con la matemática del Excel. Mi problema es que esa máquina de cálculo asume un entorno completamente hermético. Asume que todas las variables del mundo pueden ser cuantificadas ordenadamente en una celda.
Y la mayoría sí puede.
La mayoría sí. Pero las ineficiencias del mundo real, el caos del factor humano o bancario, escapan a esas columnas. Regresemos al ejemplo de la fricción externa, porque la hoja de cálculo asume perfección operativa. Piensa en el ecosistema bancario local.
Ok, ¿vamos al banco?
Digamos que estás rotando esos 900 bolivianos para ganar tus brillantes 13.17 bolivianos líquidos en 3 horas. Tienes todo fríamente calculado en tu Excel.
Ajá.
Pero el cliente final, el tipo que te compra el USDT, te envía el dinero desde un banco distinto al tuyo mediante una transferencia ACH. Y tu banco te cobra 15 bolivianos por recibirla.
Te entiendo el punto. Es un riesgo totalmente real. Y es exactamente por eso que el operador profesional no deja esa variable al azar, ni a la buena voluntad del cliente.
¿Y cómo lo evitas si el cliente usa otro banco?
Bueno, la forma de resolver esta fricción externa es con la misma frialdad con la que resolvemos la fricción de la plataforma, estableciendo reglas operativas inquebrantables. Hay una regla de oro aquí, y es innegociable.
¿Cuál es esa regla?
Si tú operas como maker, tú redactas los términos y condiciones de tu anuncio. Y la regla dicta exigir siempre transferencias sin costo. En Bolivia, por ejemplo, especificas en tu anuncio que solo aceptas pagos mediante código QR simple o transferencias internas del mismo banco.
Limitando las opciones.
El modelo matemático asume como requisito indispensable que el operador tiene la disciplina militar de imponer estas condiciones. Si el cliente insiste en usar una transferencia ACH que genera costo, simple, no haces negocio con él. Rechazas la operación. La disciplina operativa mantiene sellada tu máquina contra ese caos externo que mencionas.
Pero al exigir solo QR te estás cortando las piernas solo. Esa disciplina militar suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, limitar drásticamente tus métodos de pago reduce tu mercado de compradores a la mitad o incluso menos.
Depende del mercado, pero sí, lo filtras.
Y si reduces tu mercado, no vas a encontrar clientes tan rápido. Por lo tanto, tu famosa velocidad de rotación a la luz, que era el pilar de tu argumento inicial para justificar márgenes pequeños, se frena en seco.
Yo no diría que se frene en seco.
Tienes el capital esperando a que aparezca alguien específico que quiera usar QR.
Está sacrificando liquidez por control de fricción, lo cual, a mi parecer, contradice tu propia premisa de que la velocidad es la reina de todo.
No es una contradicción, es un filtro de calidad necesario. Yo prefiero rotar el capital 3 veces al día con un 1% garantizado, porque controlé la fricción, a rotarlo 10 veces aceptando comisiones bancarias sorpresa que me dejan en negativo.
Claro, tiene lógica.
La velocidad sin control de fricción es el auto derrapando del que hablábamos al principio. Es solo ilusión.
Bueno, pero tallamos más a fondo con la fricción. Porque no se trata solo del banco fiduciario tradicional. Hablemos de cómo Binance o cualquier plataforma similar se cobra su tajada en el lado cripto. La mecánica del cobro del maker evidencia lo increíblemente frágil que es requerir este nivel de hiperoptimización.
Te refieres al descalce de los algos.
Exacto. A la diferencia entre lo que llamaremos el escenario A y el escenario B. Porque la plataforma no te cobra su comisión en dólares fiduciarios o en bolivianos, te la extrae directamente del activo digital que estás moviendo.
Del inventario cripto.
Eso. Si en el escenario A tú compras 100 USDT, Binance automáticamente toma su 0.1% de ahí. No te llegan 100 a tu billetera, te llegan 99.90 USDT. Tus números redondos desaparecen al instante.
Sí, te descuentan a la entrada.
Y el problema estalla en el escenario B. Cuando vas a publicar tu anuncio de venta para deshacerte de esos 99.90 USDT y recuperar tu plata, te das cuenta de que no puedes poner a la venta los 99.90 completos.
Porque te van a cobrar de nuevo.
Exacto. Porque al vender como maker, Binance te va a cobrar otro 0.1% sobre el monto de venta. Si ofreces los 99.90, al momento de ejecutarse la orden, la plataforma buscará cobrar la comisión, te faltará saldo y la orden será rechazada. O peor, te quedarán fracciones inútiles, puro polvo digital atorando tu cuenta.
Y es ahí, justo ahí, donde la mayoría de los novatos fracasan. Terminan acumulando centavos que no pueden sacar. Pero la solución a ese problema de inventario es, para mí, el concepto más elegante de toda esta dinámica.
A ver.
El cálculo del saldo vendible. Para no dejar ni un solo centavo atrapado en ese polvo digital, la matemática nos ofrece una fórmula precisa. Tomas tu inventario real, esos 99.90 USDT, y lo divides entre 1 más el porcentaje de la comisión. Es decir, divides 99.90 entre 1.001.
Ok.
Y el resultado es mágico. Te da 99.8001 USDT.
¿Con 4 decimales? ¿En serio operan así?
Exacto, con precisión quirúrgica de 4 decimales. Esa cantidad, 99.8001, es tu saldo vendible. Es lo que pones en tu anuncio.
Ajá.
Cuando el cliente te compra, te transfiere los bolivianos íntegros correspondientes a esa cantidad. Y la plataforma se cobra su 0.1% de comisión, que equivale exactamente a 0.0998 UST. Si sumas lo que vendiste más la comisión, da exactamente los 99.90 que tenías.
Cierra perfecto.
Tu billetera cripto queda en cero absoluto. Es una ejecución impecable. Esta supuesta complejidad logística del doble peaje se neutraliza por completo con una fórmula básica integrada en tu hoja de cálculo. Estandarizar la fricción elimina el riesgo operativo.
Es un argumento muy convincente, la verdad lo admito. La elegancia matemática de anular el saldo a cero es innegable. Pero, ¿has considerado si esta hiperdependencia de la precisión no crea una falsa sensación de seguridad?
¿Por qué lo dices?
Fíjate en los números que acabas de mencionar. 99.8001. Exigir operar en el cuarto o quinto decimal para no quebrar es asombroso. Para mí, el hecho de que este modelo de negocio requiera un nivel de cálculo tan milimétrico solo demuestra lo increíblemente frágiles que son en la realidad estos ciclos de interés compuesto acelerado.
Yo no diría que es un sistema frágil.
Es que si la matemática tiene que ser tan implacable, significa que no hay margen de error. La más mínima desviación humana o técnica es fatal. Digamos que estás cansado, llevas 6 horas operando frente a la pantalla, y hay un error tipográfico al meter el dato en tu Excel.
Bueno, un error de tipeo lo comete cualquiera.
O peor, hay un pequeño retraso de red, un lag en tu conexión a internet de 3 segundos. Y en ese lapso el precio del USDT fluctúa una fracción de centavo.
como estás operando con el acelerador a fondo y márgenes del 1%, todo tu andamiaje de rentabilidad se derrumba por milisegundos.
Pero la máquina...
Estás intentando construir un rascacielos blindado sobre una base de milímetros de cristal. Esa es mi preocupación.
Creo que confundes fragilidad con rigor. Esa precisión decimal de la que hablas no es un defecto del sistema, es el sello distintivo del profesionalismo aquí. Pensemos en disciplinas de alto rendimiento. En la ingeniería aeroespacial, por ejemplo, un milímetro de desviación en la órbita de un satélite es catastrófico y cuesta millones.
Sí, es un desastre.
¿O pesado por ti?
¿Sigues confiando mucho en la máquina?
Es que tú no estás calculando el 99.801 mentalmente. Para eso está el Excel. Ingresas tu capital base de 900 bolivianos, pones los precios que dicta el mercado y la columna G te arroja automáticamente tu saldo vendible, mientras la columna H te dice tu ingreso neto real. El arbitraje P2P profesional no es intuición, no es especular en base a una gráfica. Es matemática aplicada.
Pero incluso los ingenieros aeroespaciales incluyen márgenes de tolerancia altísimos para lidiar con lo impredecible del clima espacial. Y el mercado P2P es igual. Está lleno de actores irracionales, cambios de tendencia violentos y en español colectivo constante.
Totalmente de acuerdo con lo del pánico.
Y mantengo que, si bien el Excel es un muro de contención vital, y en esto concuerdo contigo plenamente, nadie debería operar sin uno, no elimina la fricción inherente ni el caos humano. La extrema cercanía de esos puntos de equilibrio, donde errar por 2 centavos en la brecha bruta significa 0 rentabilidad neta por las comisiones, indica que trabajar a volúmenes masivos con márgenes mínimos es caminar eternamente por la cuerda floja.
Es una cuerda floja, sí. Pero tienes arnés.
Aún con arnés, habrá días, y muchos, donde la prudencia de esperar una hora más por un margen un poco más decente será estratégicamente superior a rotar el capital a la fuerza, a ciegas, solo por cumplir una cuota de velocidad. Porque un solo paso en falso al forzar esa rotación puede liquidar el esfuerzo de toda una semana entera.
Es un debate fascinante, la verdad, sobre el balance entre agresividad y defensa en estos mercados. Pero creo que a pesar de nuestras diferencias sobre cuán al límite se debe llevar la velocidad de la máquina, hay un terreno base donde ambos convergemos absolutamente, tras desmenuzar toda esta operativa.
Sin duda. Creo que ambos estamos de acuerdo, pero enfáticamente en que la ilusión del spread bruto es el enemigo número uno.
El peor de todos.
Es el error más peligroso y extendido en las redes. Creer que ver una ganancia teórica de 150 bolivianos en la diferencia de precios en tu pantalla significa que vas a tener 150 bolivianos en el bolsillo para gastar, es directamente un pensamiento mágico que destruye capitales.
Totalmente de acuerdo. Sin calcular la fricción total, sin entender y deducir ese doble peaje del maker y el costo bancario oculto, el dinero que ves en pantalla siempre será, como decíamos, dinero fantasma. Solo el ingreso neto, ese que se calcula con rigor militar después de absolutamente todas las comisiones, es plata real con la que puedes ir a comprar el pan.
Y creo que esta charla nos deja una reflexión súper importante sobre la profunda complejidad de este ecosistema. Lo que desde fuera, en los videítos de internet, te venden como una transacción facilísima de compra barato y vende caro desde tu celular en la playa.
Sí, el clásico mito.
Exacto. Bueno, eso oculta en realidad una arquitectura financiera minuciosa. Un operador real está balanceando comisiones de red, microinventarios criptográficos, tiempos bancarios y fórmulas de interés compuesto todo al mismo tiempo. Es un trabajo a tiempo completo.
Exige muchísimo respeto, disciplina y, por encima de todo, educación financiera estructurada. Hoy no vamos a declarar a ninguna de nuestras perspectivas como el enfoque ganador definitivo.
No, para nada. Ambas tienen su lugar.
La decisión entre llevar la rotación de alta velocidad a márgenes mínimos, apoyándose ciegamente en el cálculo, o adoptar una postura defensiva que priorice márgenes más altos para absorber la fricción del mundo real, bueno, va a depender del perfil de riesgo de cada operador que nos esté escuchando. Pero nuestra invitación es bien clara. Sigan cuestionando esos números absolutos que brillan en sus pantallas y exploren la matemática profunda detrás de cada centavo.
Porque al final del día lo último que quieres ser es el piloto que pisa el acelerador a fondo, fascinado con la aguja del velocímetro, mientras está completamente ciego a lo que está pasando fuera del parabrisas.
Exacto. Hay que asegurarse de que la potencia del motor realmente se esté traduciendo en un avance sólido en el mundo real y no solo quemando nuestra energía por pura inercia. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos en la próxima.